Hoy vamos a tener una serie de consultas y después vamos a, hacia el final, a terminar con unos audios que nos van a llevar un poco también a la reflexión. Así que anduvo nuestro cronista de la huerta, Santiago Uribarri, por las calles sanmartinenses, visitando las huertas, y recabó las siguientes consultas. Vamos primero con Sofía, de Ruta 40 y Callejón de Bello, que nos va a consultar sobre cuál es la mejor forma de armar un bancal.
La tierra es muy buena, es buena tierra negra, pero teníamos la duda de si hacer el escalón de 30 centímetros o darle unos 10, 15 de tierra y usar la misma tierra de base. ¿Qué se recomienda? ¿Subirlo o aprovechar esa tierra que hay en el suelo? Bueno, gracias.
Santiago.
Bueno, sí, ahí como consultaba, decía que tiene muy buena tierra, lo que se recomienda de entrada, entonces siempre será aprovechar la tierra que uno tiene en el lugar, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, la profundidad de tierra, la profundidad del cantero, uno si empieza a hacer un pozo es muy profundo. El tema cuando uno habla de profundidad de cantero o de suelo es la capacidad que tiene el suelo de quedarse descompactado, suelto, aireado, de tal forma que uno pueda meter, por ejemplo, la mano sin problema, 30 centímetros profundidad hasta llegar al suelo duro más compacto, 60 centímetros, cuanto mejor. Entonces, en esa ocasión yo le comentaba a la vecina que lo mejor entonces va a ser aprovechar la tierra de abajo, pero cuanto mejor si uno además eleva el cantero. Cuanto más profundo es el suelo, cuanto más suelto, mullido, permeable, esponjoso está, más exploran las raíces en profundidad y por lo tanto menos compiten hacia los costados y más densidad de siembra se podrá pensar, más densidad, más cerca cada planta se podrá plantar porque en vez de competir hacia los costados, exploran en profundidad. Así que aprovechar todo el suelo, si se pueden hacer canteros elevados, cuánto mejor.
A eso se refería ella cuando dice escalón.
Exactamente, cuando decía un escalón, muchos dicen, bueno, ¿ahora cómo hago? ¿Ya tengo el invernadero o tengo el lugar definido? ¿Cómo hago el cantero? ¿Hacia abajo, aprovechando el suelo, o le hago un cantero elevado, un escalón? Bueno, a eso vamos. Si el suelo es bueno, se puede aprovechar perfectamente, directamente el suelo. No es necesario hacer un escalón, pero si además uno lo eleva y lo hace más profundo, más mullido, más suelto, que en vez de meter la mano hasta el codo, se pueda meter hasta el hombro, por decir, cuánto mejor, ¿no?
Vamos ahora a escuchar a Vanessa, del barrio Cobizal, que le va a consultar a Santiago sobre la siembra en cajones.
Ya arranqué la primavera pasada con algunas semillas. Lo que me pasó es que yo en un principio los armé en cajones. Armé unos cajones y puse demasiadas semillas. Entonces mi duda es esa. ¿Qué cantidad de semillas tendría que usar para plantarlas en un primer momento en un cajón de verduras?
Santiago.
Bueno, sí, qué bueno, Vanessa, ¿no? Que justamente ella pudo practicar la prueba y el error. Sembró en primavera y se dio cuenta que había sembrado mucha cantidad de semillas en un cajón. La respuesta sería, dependerá por supuesto de qué semilla estamos hablando, de qué especie de semilla estamos hablando, de qué tamaño de semilla estamos hablando. Y en general, cuando uno siembra, por ejemplo, semillas muy chiquitas como lechuga, albahaca y tantas otras que son chiquititas, una por una es muy complicado. Entonces lo que yo sugiero, pero lo que yo hago es, a conciencia, en el cajón me pongo un poquito de estas semillas en la palma de la mano y con la otra mano, con los tres dedos, agarro algunas semillitas y voy dispersando muy a conciencia, mirando bien dónde voy sembrando. Son tan chiquitas estas semillas que después no es necesario tirarle tierras. Son a semilla chica, siembra superficial, no hace falta después incorporarle más tierra, no hay que taparlas, porque cuando uno las riega en un lindo suelo mullido, como decimos que hay que sembrar, se van a incorporar tranquilamente. Si uno les da mucha profundidad de suelo, se pierden directamente si uno las siembra muy profundo. Entonces, uno va a tener la posibilidad, como cuando uno le tira orégano a una pizza, o se va salando la pizza con mucho cuidado. Si la salamos de más, la arruinamos la pizza. Bueno, acá si sembramos de más, no vamos a arruinar el cantero. Siempre después va a estar la posibilidad, como es una siembra indirecta lo que hacemos en los cajones, vamos a tener la posibilidad de que si sembramos mucho, ir sacando algunas plantas de entremedio, algunos plantines, lo que se llama raleo. Vamos a ir raleando y vamos a dejar las mejores plantas en el cajón para que se sigan desarrollando. Y esas plantas que sacamos, ese raleo que hicimos, pueden servir esos plantines también para trasplantar ya en cantero definitivo. Pero entonces básicamente no hay un número exacto de semillas para sembrar, porque tendrá que ver con todo esto. Es a ojo, como quien dice, con mucho cuidado, mirando bien donde uno sembró y dispersándolo con mucho cuidado, como si uno estuviera salando una pizza, insisto.
¿Hay diferencia, Santiago, entre sembrar en cajones a sembrar en estas bandejas que se usan como almácigos?
Sí, porque mientras que en el cajón vamos a pensar en dispersarlo con cuidado, como estamos diciendo, aprovechando toda la superficie del cajón, en estas bandejas que decís ya es una siembra más individual, vienen celditas, pequeñas celdas, y ahí sí hay que tomarse el trabajo de poner no más de 3 semillas, por más chicas que sean, ¿no? También esas celdas se usan, ¿de qué forma? Primero sembramos en el cajón y lo que vamos raleando se va trasplantando por unidad, una por una en estas celdas. Lo que tienen las celdas que después, claro, el desarrollo ya es más individual, mucho más controlado, y está la cantidad justa de sustrato, que siempre se busca en esas celdas poner el mejor sustrato, el abono compuesto, tierra bien gorda, nutrida, para tener un óptimo desarrollo de cada plantín. Son distintos métodos de siembra, pero entonces, mientras que en el cajón, insisto, dispersamos todo de forma homogénea, sabiendo que es un lugar transitorio, que luego van a ir al cantero, en las celdas sembramos máximo 3 semillas por celda. También es transitorio, después se van a trasplantar al cantero. Sí, Tomás.
Bueno, a ver, tenemos la pregunta de una vecina. Adrián.
Sí, acaba de llamar recién y pregunta, este es año bisiesto. Se dice que en los años bisiestos no hay que trasplantar los árboles frutales. ¿Es cierto eso? Pregunta, porque tiene un membrillo que ya da frutas y no quiere trasplantarlo y que no dé.
La verdad que no me consta, sinceramente no me consta en absoluto. Tampoco podría dar una respuesta tan
científica, ajá, digamos, a esto, claro.
Y
claro,
sí, la verdad que yo no repararía en absoluto. Es como cuando se habla de los meses, sembrar en los meses con la R,
claro,
la mano, los nudillos, y cuándo se poda y cuándo no se poda. La
Santiago,
verdad que es muy relativo realmente, ¿no?
Pero a ver, yo sugiero. El año bisiesto, sí, yo tengo entendido, que es una convención. Es decir, ¿por qué existe el año bisiesto? El año bisiesto existe porque la duración del año no es redonda, no es exacta. Y hay un corrimiento del tiempo, entonces se genera un año bisiesto para compensar eso. Es decir, no es algo natural el año bisiesto.
No, por eso, tal cual, es para corregir, justamente es lo que vos estás diciendo. Incluso el solsticio de invierno, que siempre es teóricamente el día más corto del año, es el 21 de junio, a veces termina siendo el 22, el 23 o el 20, por esto que estamos comentando. Es una corrección que se hace para volver a partir y no alejarnos tantos en las fechas del calendario, ¿no? Pero justamente por eso es que a mí no me consta, yo diría que no hay ningún problema, yo no dejaría de hacerlo si lo tengo que trasplantar. Después habría que ver si está dando fruto, por cuáles son los motivos por cuál la vecina quisiera trasplantarlos. Ese membrillo, ¿no? Sería una lástima, y si está dando frutos, bueno, por ahí comentar que sea bisiesto o no el año, ahí está, no va, seguramente si lo trasplanta va a ser muy difícil que vuelva a dar frutos la próxima temporada, habrá que esperar que se adapte a su nuevo lugar, ¿no?
Vamos a seguir, vamos a escuchar a Facundo, vamos a hacer una pequeña presentación, porque la intervención de Facundo tiene que ver con las intervenciones que van a venir después. Buenísimo. Facundo es profesor de la Escuela Especial número 8. En la escuela da un taller de comunicación, que incluye uno de radio, y también desarrolla con los chicos de la escuela una huerta. Nos va a contar, Facundo, por qué él particularmente tiene una huerta y va a hacer una consulta técnica.
Yo tengo una huerta en casa porque hacer huerta me da, y trabajar con la tierra me da paz, tranquilidad y me ayuda a pensar. Y porque también me gusta tener perejil para ponerles a mis milanesas. Y bueno, Santiago, te dejo con una pregunta técnica. Si estamos ya en época de hacer trasplantes y comenzar con la poda, o es muy pronto y debemos esperar al invierno.
Bueno, buenísimo, Facundo. Sí, ya es época de hacer trasplante y comenzar con la poda. Ha sido época, en el momento que, por ejemplo, volviendo a los árboles frutales, en el momento en que los árboles frutales pierden la hoja, indica que la planta descansa, que las savias, que son los líquidos que fluyen por toda la planta, se concentran en el sistema radicular, abajo, en la tierra. Entonces, la planta entra en estado de dormición o latencia, como se dice. Incluso aquellas plantas que no pierden la hoja, las perennes, como se llama, que no pierden la hoja en todo el año, también están en un momento de descanso, porque bajan las temperaturas, bajan las horas de luz. Entonces todo eso hace que la planta esté mucho más tranquila para poder ser trasplantada, llegado el caso, con los cuidados que esto requiere, por supuesto, y para poder ser podada también. Sea que la poda sea para mejorar la planta en su formación, o sea que la poda fuera para rejuvenecerla, como se hace muchas veces en los árboles frutales. Y después la poda tiene que ver
con... A lo mejor...
Sí.
Sí, Santiago, dale.
No, decía que hay un mundo con respecto al tema de la poda. Después también existe la poda de fructificación, pero esa poda ya se hace más entrada a la primavera, por ejemplo, ¿no?
A lo mejor en próximas salidas podríamos hacer una exclusiva de sobrepoda, porque muchos nos preguntamos cuando tenemos la tijera en la mano, ¿y ahora cómo hago?
Sí, claro.
Con el miedo ese de herir a la planta, ¿no?
Sí, pero en líneas generales en este momento no se la va a herir, lo que es otoño e invierno y antes de entrar a la primavera. El tema es que por ahí a veces uno dice, bueno, pero en invierno a veces no es tan recomendable podar porque... Si uno poda durante un día muy frío y después ocurren las heladas que están empezando a ocurrir o que van a ocurrir más entrado el invierno, lastima la cicatriz que ha quedado de ese corte, probablemente. Entonces, no sería necesario. Hay que escaparle a las heladas cuando uno va a podar, ¿no? Y entonces o se poda en otoño o antes del invierno, o los primeros días del invierno o después del invierno, allá cuando termina el invierno, agosto, es un muy buen momento también para podar. Pero bueno, sí, hagamos en otro momento otra salida al respecto, ningún problema. Incluso también, porque siempre decimos que hay muchos factores, volviendo a la pregunta original, si es un buen momento para podar y o trasplantar, que también es otra actividad interesante, también es un buen momento porque recordemos que estamos todavía transitando la luna menguante, que es muy importante porque ahí es donde se concentra también toda la energía en el suelo, que tal vez en otro momento podamos ampliar al respecto.
Muy bien, esas fueron las tres consultas de hoy. Ahora vamos a escucharlo a Joaco. Joaco es alumno de la Escuela Especial número 8 y nos va a contar los beneficios que tiene desde su mirada tener una huerta.
Acá estamos haciendo una huerta, mamá y yo, para tener verduras, para tener un lindo jardín en mi casa. También está buena la compostera, estamos utilizando los orgánicos cuando terminamos de hacerlos para reducir la basura, para reutilizar los orgánicos, para tener tierra fértil para nuestras plantas.
Como les decía, Joaco es alumno de la escuela, Santi. Y si te parece, ¿querés que escuchemos a la mamá, Carolina? Sí, claro. La mamá de Juaco, que nos va a dejar un mensaje que es un buen resumen sobre agroecología y después podemos cerrar.
Perfecto.
Escuchemos a Carolina.
Bueno, desde nosotros surgió como un proyecto familiar, sobre todo para compartir con Juaco y también para... porque con todo esto de estar en casa nos dimos cuenta de lo necesario que es que tengamos una fuente propia, ¿no? De abastecimiento, para también compartir todas las propiedades que tienen las verduras y las plantas aromáticas. Estamos descubriendo que cada planta tiene... nos regala diferentes propiedades o diferentes cosas. Entonces, como nos hace bien, estamos haciéndolo juntos, compartiendo con Joaquín. Hacemos intercambio con otras familias, algunos por alimentos, otros por plantas, otros por semillas, y también vamos intercambiando saberes, vamos conociéndonos entre nosotros, ¿no? Porque con cada persona que hacemos un trueque de una planta o que hacemos un trueque, bueno, la otra vez nos trajeron las lombrices, hay un chico que está haciéndonos la cúpula, ¿no? Del invernadero. Entonces, todo eso también te hace ampliar, te ayuda a ampliar el contacto con otras personas, a encontrar otra forma de contacto, que fue a lo que nos llevó toda esta cuarentena del virus.
Santiago.
Sí, no, impresionante. Yo la escuchaba a Carolina y cuántos conceptos importantes que, como vos decís, nos dan una noción de esta ciencia que está en pleno desarrollo, en pleno auge, en pleno definición, si querés, ¿no? Que es la agroecología. Esto de descubrir... descubrir lo que nos gusta, comentaba, hacer lo que a uno le gusta, y relacionarse con la gente, respetar los saberes de la otra persona, del otro, trabajar en equipo, valorar el autoconsumo, la autoproducción. La verdad que, bueno, la semana pasada ya hablábamos del tema de la agroecología, yo me permití dar una definición académica, si querés, leyéndola de internet. Y no, estas son las mejores definiciones. Vivir la agroecología realmente nos va a poder permitir definirla mucho mejor. Y bueno, y la verdad que también es interesante comentar a todos y todas que vivimos en un lugar espectacular para poder practicar la agroecología. Vivimos en un lugar único para producir sin uso de agroquímicos. Para respetar la biodiversidad, nuestros paisajes, con todos los beneficios que esto conlleva, no solamente económicos, turísticos. Hay quienes ya están practicando el turismo agroecológico, que no es lo mismo que el agroturismo tampoco, ¿no? Hay un panorama que se viene muy, muy interesante y entonces a mí me emociona escuchar a esta madre de Joaquín, a Carolina, comentando todo esto y agradezco mucho los aportes cada jueves, porque agroecología también es esto, pretendemos hacer un humilde programa, un humilde espacio agroecológico en vuestro espacio. Por eso les agradezco también, Tomás, Adrián, muchísimo todo el trabajo que hacemos durante la semana para que esto se pueda compartir acá.